Acabamos de ver que la política se mezcla de manera habitual en el Festival de Eurovisión, incluso demasiado, podríamos decir. El certamen puede servir como espejo de los cambios políticos y los conflictos bélicos que ha sufrido nuestro continente en los últimos 60 años. Todo lo que ha pasado en Europa en las últimas décadas se ha visto reflejado de un modo u otro en este concurso. La reciente crisis bielorrusa no es una excepción, ya lo hemos visto. Aunque bueno, esto es mejor que nos lo cuente nuestro compañero Dani. ¡Hola, Dani!
Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, que hoy venimos también con un tema de actualidad que está saliendo mucho en las noticias, que está muy relacionado con esto de la política y Eurovisión.
Te refieres, yo creo, a este conflicto, ¿no?, en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán, ¿puede ser?
Ahí está, nos vamos ahí hasta la frontera entre Europa y Asia, el Cáucaso. A finales del mes pasado, Javi, vimos en las noticias cómo se ha reavivado un conflicto que hay entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio llamado Nagorno-Karabaj. No sé si te suena nada de las noticias.
Sí, claro que me suena. Vamos, lo vemos ahora en todos los informativos. ¿Y qué relación tiene ese conflicto con Eurovisión?
Pues, aunque no lo creas, este conflicto ha influido en Eurovisión en los últimos años más de lo que nos pensamos. Los eurofans, como tú ya has dicho antes, tenemos que aguantar mucho eso de Eurovisión es política. Y bueno, aunque no es política en el sentido que ellos se piensan, sí es cierto que Eurovisión, como en toda competición en la que se participa bajo una bandera, tarde o temprano la política acaba salpicando. Por lo tanto, esta guerra, como no podía ser menos, ha provocado también varias situaciones conflictivas en el festival.
Pero bueno, a ver, hazme un resumen muy breve del conflicto y luego cuéntanos por qué y cómo ha afectado a Eurovisión.
Bueno, pues el resumen es que en 1918, en plena guerra civil rusa, los territorios de Armenia, Azerbaiyán y Georgia aprovechan y se independizan. Crean su propio país, que lo llaman la República Democrática Federal Transcaucásica, y duran muy poco. Al mes de su independencia se disuelven y forman los tres países que conocemos actualmente. Ahí comienza ya a haber disputas territoriales, especialmente entre Armenia y Azerbaiyán, ya que ambos reclaman el territorio de Nagorno-Karabaj como suyo. Es una historia muy larga, yo la estoy contando muy rápido, me voy a saltar muchísimos capítulos y voy a ir al capítulo final, que dice que al final este territorio queda bajo poder azerí, pese a que la mayoría de su población es Armenia.
Un lío, y supongo que eso ha seguido causando muchos problemas entre ambos países.
Sí, de hecho, a lo largo de este último siglo, este conflicto se ha ido reavivando en ciertos momentos. Ahora, por ejemplo, tenemos otra vez conflicto bastante activo.
Y cuéntanos, ¿en qué momento se ha visto Eurovisión afectado por este conflicto?
Bueno, pues prácticamente desde que estos países debutaron en el festival. El primero que lo hizo fue Armenia, que lo hizo en 2006, y aunque Azerbaiyán no participaba por aquel entonces, ya hubo polémica entre ellos.
¿Qué pasó? A ver, cuéntanos.
Pues bueno, Armenia ese año estaba representada por André, y él era nacido en Nagorno-Karabaj. Este dato además aparecía en la página web del Festival de Eurovisión, en el perfil del cantante, y Azerbaiyán dijo que Armenia había llegado al festival provocando, que esto era una provocación, que por favor quitaran ese dato, y al final la organización quitó el dato del nacimiento en el perfil del cantante.
Entiendo que cuando debutó Azerbaiyán también hubo polémica, ¿no?
Pues mira, sorprendentemente, cuando debutó Azerbaiyán no hubo polémica. Aunque sí llama la atención que, bueno, mucha gente esperaba que Armenia no votase por Azerbaiyán. Pero Azerbaiyán no votó por Armenia, que era uno de los favoritos aquel año, con la canción Kele Kele de Sirucho. Para que te hagas una idea de los favoritos que eran, que era la canción que más 12 se llevó aquella noche. Lo que pasa es que no ganó. Es la canción esta que suena de fondo. ¿Saben qué puesto quedaron, Javi?
Pues creo que fueron cuartos, ¿no?
Efectivamente. Recibió muchísimos 12, pero quedaron cuartos. Eso se debe, Javi, porque al final en Eurovisión gana la canción que ha gustado a más países. Y aquella noche la canción que gustó a más países fue la canción rusa. Por lo tanto, el Festival de Eurovisión al año siguiente se fue a Moscú. Una edición que tuvo ya sus propias polémicas. Ya eso podemos hablar otro día. Pero estuvo más que salpicada por el conflicto de Azerbaiyán y Armenia.
De aquel año me quiere sonar algo de un problema, ¿no?, con las postales previas a las actuaciones.
Sí. Como todo el mundo que ve el festival sabe, entre actuación y actuación meten un vídeo de un minuto para preparar el escenario. Y en aquel año se mostraban monumentos de los países participantes. Ya te puedes imaginar lo que pasó. Armenia, cuando se emitió en la semifinal su postal, aparecía un monumento que era Takip Papik, que está situado en Nagorno-Karabaj. Esto ya sabes ya cuál fue la reacción de Armenia.
Sí, bueno, protesta, seguro que montó la, claro. Sí, sí.
Al final la organización de Moscú decidió que iba a editar la postal y en la final ya no se ve el monumento.
Uh-huh. Bueno, pues ya está, conflicto aplacado, ¿no?
Bueno, a media, porque Armenia no se quedó de brazos cruzados y quiso vengarse de cierto modo. Y para ello contó con la colaboración de Sirusho, que ya hemos hablado antes de ella, representó a Armenia en 2008, era una de las favoritas, estamos escuchando su canción de fondo. Y aquel año ella era la encargada de dar los puntos. Así que cuando le tocó a Armenia dar sus puntos, mientras que ella leía los votos, en pantalla todos los espectadores podíamos ver en el fondo una valla publicitaria de estas que se ven en la carretera con los anuncios sí. grandes. Vale, pues con una foto inmensa del monumento.
O sea que como se suele decir, que si no quieres sopa, pues toma dos platos, ¿verdad?
Totalmente, pero dos platos le dio porque aparte de la foto que se veía en la valla, la carpeta que sostenía en su mano mientras que leía los votos también tenía impresa la foto del monumento.
Sirusho tenía todo el merchandising, vamos, que fue
sí,
un año.
Sí, todos los monumentos posibles de Nagorno-Karabaj, ella yo creo que los quería mostrar todo aquella noche.
Fue un año movidito, ¿no? Entre Armenia y Azerbaiyán entonces.
Sí, de hecho hubo muchísima más polémica cuando acabó la gala. Porque, bueno, pasó ya algo inesperado, que fue que Armenia le dio un puntito a Azerbaiyán. Pero hubo una polémica mayor después, con el tema de los votos de Azerbaiyán.
A ver, cuéntanos.
Porque Azerbaiyán no votó por Armenia, pero lo que pasó fue muy fuerte, y fue que 43 personas en Azerbaiyán votaron por Armenia. No era suficiente para darles puntos, pero hubo 43 personas.
Quedaron registrados esos votos.
Quedaron registrados, así que el Ministerio de Seguridad Nacional de Azerbaiyán los convocó para hacerle un interrogatorio, porque los acusaba de ser antipatrióticos y de ser una posible amenaza para la seguridad del país.
¿Y qué pasó al final? ¿Los metieron en la cárcel? ¿Los fusilaron? ¿Qué pasó con ellos?
Pues bueno, pues cuando salieron a la luz los informes, se demuestra que todo esto ha pasado. El que era por aquel entonces supervisor de Eurovisión se puso en contacto con la televisión de Azerbaiyán. Y estos les dijeron que no hubo un interrogatorio como tal, sino que estas 43 personas fueron invitadas al Ministerio de Seguridad para que justificasen su votación y poder también, de paso, declarar su lealtad al país.
Ya, ya, invitadas, madre mía, muy fuerte. ¿Y no hubo penalización para Azerbaiyán por aquello? Porque fue muy grave.
Sí la hubo. Teniendo en cuenta lo que pasó, la penalización no fue muy grande. Fueron solamente 2.700 euros de multa por una violación a la privacidad de los espectadores. Entonces, a partir de ahí, Eurovisión decidió que iba a cambiar sus reglas para endurecer en el caso de que vuelva a pasar esto. Uh-huh. Y ahora, la nueva normativa dice que son las televisiones públicas las responsables de la protección de datos de sus votantes y no la empresa que se encarga del televoto. Por lo tanto, si eso se repitiese a día de hoy, el país que lo haga sería expulsado de la competición.
Bueno, 2008, 2009, años moviditos. ¿Qué pasó en 2010? ¿Fue más tranquilo?
Bueno, fue más tranquilito en Eurovisión, pero hoy hemos tenido noticias del Eurovisión Junior y venga, voy a contar también una incidencia en el Eurovisión Junior que pasó en el 2010.
¿Pero qué pasa? ¿Que los niños se libran de esta guerra?
Pues desgraciadamente no, ni siquiera los niños se libran. Aquel año, en Eurovisión Junior 2010, Azerbaiyán no participaba, pero ellos decidieron que querían emitir el festival. Armenia sí lo hacía, y su representante, casualmente o no, era de Nagorno-Karabaj. Pues él, en la última votación, en el último momento, ¡pum!, se hace con la victoria. ¿Cuál fue la reacción de Azerbaiyán? Cortar la emisión. En Azerbaiyán se quedaron sin ver el final porque cortaron el momento en el que ganaba Armenia.
Claro, y ahí la organización entiendo que no puede tomar medidas porque los únicos obligados a emitir el festival completo son los países participantes y Azerbaiyán en este caso todavía no lo era.
Claro, no lo era. Ellos de todas maneras se justificaron, dijeron que hubo un fallo técnico, pero no se podía tomar medidas contra ellos porque no estaban participando. Azerbaiyán, por ejemplo, sí ganó en 2011 Eurovisión con la canción Running Stars. Y Armenia no pudo cortar esa emisión, porque si lo hubiese hecho, hubiesen sido penalizados y hasta incluso descalificados de la competición para los años siguientes.
Pero Armenia, de todas formas, no participó en Bakú 2012, claro, no fue a territorio enemigo.
Claro, no lo hicieron, pero sí hubo intención de participar. De hecho, en Azerbaiyán modificaron la política de visa para que los armenios pudieran asistir, tanto la delegación como los fans, sin ningún tipo de problema al festival. Y la televisión de Azerbaiyán también se mostró en plan abierta que Azerbaiyán llegase a Eurovisión y así que Europa fuese testigo de un inicio de paz entre ambos países. Madre. Luego se lamentaron de que perdieron esa ocasión perfecta, o al menos eso dijeron de cara al público.
Yo es que soy un fan de Armenia y no voy a Azerbaiyán ni de coña. Y al final se acabó retirando, ¿no?, Armenia.
Sí, se retiraron porque poquito antes del festival, en febrero de 2012, hubo un incidente que acabó con un soldado armenio de 20 años asesinado a tiros en la frontera. Entonces, claro, Armenia acusó a Azerbaiyán, se formó ahí otra vez una pelotera enorme y los artistas de Armenia comenzaron a hacer un boicot a Bakú 2012. Todos se empezaron a negar a ir a Eurovisión en territorio azerí, así que Armenia se tuvo que retirar ya que no encontraban un cantante.
Bueno, si no recuerdo mal, en 2015 también hubo polémica entre Armenia y Azerbaiyán, para variar, por esta canción que vamos a escuchar ahora, Face the Shadow. ¿Qué pasó con esta canción, Dani? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues esta canción realmente la polémica no fue por el conflicto de Nagorno Karabaj, fue por otro conflicto anterior llamado, bueno, anterior, comenzó por la misma época más o menos, llamado el genocidio armenio, que un resumen muy rápido, es un genocidio que realizó el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Se exterminó aproximadamente a 2 millones de armenios. Y esto ya sucedió cuando ya estaba ahí el conflicto armenio-azerí. Y claro, el Imperio Otomano fue aliado de Azerbaiyán. Por lo tanto, Armenia dijo, pues Azerbaiyán también está metido aquí en el ajo y ellos también son parte.
¿Y qué pasó concretamente en Eurovisión 2015 para que este genocidio ya de hace un siglo salpicase al festival?
Pues ahí está la clave, Javi, que eso fue un siglo más tarde. En 2015, cuando se conmemora el aniversario, los 100 años del genocidio, para honrar a las víctimas, Armenia decide que va a crear un grupo para ir a Eurovisión que está compuesto por 6 cantantes. Una de ellas es nacida en Armenia y los otros 5 son nacidos en diferentes continentes, uno por cada uno de los continentes, pero con una cosa en común, y es que todos son descendientes de armenios que huyeron del país durante el genocidio. Entonces, Azerbaiyán empezó a protestar. Ya sabéis que Azerbaiyán niega que ellos participaron en el genocidio, pero decían que Armenia estaba politizando su candidatura.
Ahora que lo dices, además recuerdo que tuvieron que cambiar el título de la canción, ¿no? Que no era Face the Shadow.
No, no era el título. Claro, la canción, pese a que Azerbaiyán quería que la retirasen, no la pudieron retirar porque no tenía contenido político, tenía contenido histórico. Ya otro día también podemos hablar de esa línea que separa la política de la historia en las canciones de Eurovisión. Pero sí fueron un poquito forzados a cambiar el título. Antes se llamaba Don't Deny, no lo niegues, que eso, claro, se interpretaba como una acusación a Azerbaiyán porque ellos niegan haber colaborado en el genocidio. Así que cambiaron la canción por el título que tú ya habías dicho antes.
Face the Shadow.
Face the Shadow.
Y ya para cerrar, lo más reciente de este conflicto que se haya salpicado a Eurovisión, ¿cuándo fue?
Pues, bueno, realmente este mes, pero claro, pero tiene un trasfondo en 2016, cuando en la primera semifinal vimos a la representante de Armenia, Iveta, cuando anunciaban a los países que se clasificaban, sosteniendo la bandera de Nagorno-Karabaj. Esto obviamente fue muy polémico, en las ruedas de prensa le pidieron explicaciones y ella dijo que la había hecho como un gesto de paz.
Claro, claro.
Azerbaiyán obviamente se lo tomó como una provocación.
Que es lo que era, por supuesto.
Claro, y esto, claro, es reciente porque la cantante, Iveta, ha anunciado en sus redes sociales, ella lleva viviendo 28 años en Alemania, y ha anunciado que Alemania la había elegido a ella para ir a Eurovisión en 2021. Pero que con todo esto del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que se ha reavivado por el miedo a que la candidatura se quede manchada por la polémica entre Armenia y Azerbaiyán, han decidido prescindir de ella.
Bueno, yo creo que un poco Iveta ahí se ha tirado un poco el pego, ahí un poco ha dicho, bueno, yo aprovecho las circunstancias, me hago un poco de publicidad, porque además vi que en su cuenta de Instagram también se jactaba de que el presidente de Azerbaiyán le había bloqueado. Bueno, en fin, un lío tremendo.
Bueno, ya las dos últimas anécdotas son, ¿sí?, en 2018, que pasó muy desapercibida, fue que Armenia se inspiró en el monumento del genocidio a las víctimas del genocidio armenio para su escenografía. Azerbaiyán se quejó, pero como no llegaron a la final, la protesta pasó muy desapercibida y ya está, nos olvidamos muy pronto. Y en 2019 también pasó un poquito más desapercibido, pues que si recordáis, antes de votar veíamos iluminado en un mapa al país que le tocaba. Pues curiosamente, cuando Azerbaiyán votó, la parte del mapa que estaba iluminada no incluía el territorio en conflicto, Nagorno-Karabaj. Esto cabreó a Azerbaiyán y le pidió explicaciones al país anfitrión, que era Israel. Y ellos le aseguraron que había sido un error técnico, que al elaborar los gráficos no habían dibujado ese territorio, que se argumentaron ahí, su coartada era que Armenia tampoco lo tenía iluminado y que, un poquito, haciendo un poquito de memoria histórica, Israel apoyó armamentísticamente a Azerbaiyán durante su guerra con Armenia. Por lo tanto, no le iban a poner ese territorio a Armenia. Así que lo camuflaron o no como un error técnico, gráfico. Nunca lo sabremos.
Bueno, cuántas historias en solo, pues eso, 11 años de participación prácticamente entre ambos países, ¿eh? Madre mía. Bueno, ha sido muy interesante, Dani, hablar de todo esto. Seguro que muchos de los que nos oyen no imaginaban la cantidad de veces que Eurovisión ha reflejado el conflicto entre estos dos países. Y si quieres, ya que hemos cerrado con Eurovisión 2019, ¿qué te parece si nos despedimos con True, la canción de Azerbaiyán aquel año?
Por mí genial, de hecho era una de las favoritas, a mí me encantaba y quedó muy bien, así que vámonos.
Pues muchas gracias, Daniel, por esta lección de historia eurovisiva que nos has dado y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en los próximos días en esa zona de conflicto. Un abrazo, Dani.
Muchas gracias por todo, hasta la próxima.
Pasaporte Eurovisión
con Javier Escartín.